Hola, mi nombre es Brenda Hernández, soy psicóloga y mi misión de vida siempre ha sido ayudar. Eso es exactamente lo que busco con este podcast. Quiero compartir contigo a través de mi voz lo poco que sé, lo que creo, lo que pienso y lo que quiero de esta vida. Busco transmitirte inspiración, esa inspiración que te impulse a lograr lo que siempre has soñado, a potencializar tus pensamientos. Quiero ayudarte a defender tus creencias, pero sobre todo a mejorar tus acciones. Permíteme acompañarte en este proceso. Quiero que aprendamos juntos. Bienvenida y bienvenido a este tu espacio. ¿Cómo estás? Bienvenida a Recreando. El día de hoy tenemos un episodio nuevo y estoy muy feliz de que estés aquí para aprender junto conmigo y con todos nosotros. El episodio de hoy me ha costado mucho trabajo porque originalmente quería realizar algo sobre el 10 de mayo, sobre el Día de las Madres, hablar quizás de mi experiencia, de, no sé, de algún tipo de agradecimiento hacia las mamás, reconocer su valor, su esfuerzo y todo lo que yo iba como reflexionando me hacía caer como en este tema. ¿Sí? Entonces, por más que quería darle la vuelta y crear algo, pues quizás más reflexivo o lindo, sentía la responsabilidad de hablar de este tema, ¿sí? Y hablamos de las cadenas generacionales. No sé por qué siempre que hablamos del Día de las Madres, pienso también en los padres y viceversa, ¿no? Incluso hay situaciones en las que papá no está y mamá tiene que fungir los dos roles, o mamá no está y papá tiene que hacerse responsable de estos dos roles. Entonces, nunca puedo celebrar un día sin contemplar la otra parte y al mismo tiempo no puedo dejar de pensar en todo lo que vamos heredando o todo lo que vamos aprendiendo por medio de nuestros padres, ¿no? Y esta frase de nadie nos enseñó a ser padres, vamos aprendiendo conforme la marcha o estamos haciendo lo mejor que podemos, es real, pero está muy ligado a lo que nuestros padres recibieron por medio de sus padres y así sucesivamente. Entonces, cuando hablamos de maternidad responsable, cuando hablamos de una educación consciente, de relaciones más sanas, tenemos que sí hacer caso a ese tema, pero no solo ver esta parte que está en la superficie, sino profundizar un poco más en temas que son realmente dominantes o que son realmente importantes, como lo que son los ciclos familiares, ¿no? Las cadenas transgeneracionales. Entonces, cuando nosotros queremos en el presente mejorar o queremos hacer un cambio, claramente tenemos que escarbarle al pasado, resolver algo que está ahí medio turbio para que lo que está al frente tome forma y pueda tener congruencia, ¿no? Con lo que somos, con lo que hemos vivido y con lo que queremos transmitir. No sé si me explique muy bien, pero bueno, espero que si alguna vez has escuchado hablar de ese tema, sé que estás entendiendo por dónde voy. Y si no has escuchado hablar de esto, no te preocupes, vamos a ir aprendiendo conforme vaya transcurriendo el episodio. Entonces, bueno, las cadenas transgeneracionales o ciclos familiares son las cosas que se van repitiendo dentro de la familia. Ahora, cuando hablamos de familia, normalmente nos enfocamos en papá, mamá y hermanos, pero en este caso tenemos que ir más allá, ¿sí? Entonces, es mi mamá, mi papá, mis hermanos, pero al mismo tiempo los hermanos de mi mamá, los hermanos de mi papá, los padres de mis padres, los hermanos de los padres de mis padres y así sucesivamente hasta que tomemos en cuenta todo este árbol genealógico, ¿sí? Hasta donde conozcamos y podamos identificar cómo es que mi familia, y voy a poner el apellido, ¿no? Por ejemplo, cómo es que los Hernández han hecho presencia en este mundo, cómo han funcionado como familia, cómo han sido sus relaciones. Y por otra parte, pues los Villalobos, ¿no? O sea, cómo los Villalobos se han relacionado y así. Ahora, tenemos que tomar en cuenta toda nuestra familia. Entonces, es voltear a ver las dos partes de mi mamá y voltear a ver las dos partes de mi papá, ¿sí? De esa familia. Y empezar a indagar el cómo han funcionado a lo largo del tiempo, porque una cosa es lo que yo puedo percibir en este momento y otra distinta es la evolución que ha tenido la familia y quizás lo que les tocó vivir a nuestros padres, a nuestros abuelos y a otras personas que forman parte de esta misma familia. ¿Sí? Entonces, romper con estos ciclos no solamente es identificar todo aquello que ha sido como repetido generación tras generación, miembro tras miembro de esta familia, o identificar todo aquello que ha sido disfuncional o que ha sido malo, como quieras llamarlo, sino que también se trata de detener esta cadena, de renunciar un poquito a esta identidad que me brinda la familia, a esta herencia que me han dado sobre la educación, sobre cómo funcionar socialmente, laboralmente, individualmente, el cómo se ha creado este pensamiento sobre mí mismo, sobre la vida, sobre el mundo, las personas. Renunciar también a esta parte emocional que hemos recibido por medio de nuestros padres. Este afecto que nos han dado, el cómo se ha creado el vínculo entre nosotros, renunciar también a esta, como lo dije, a esta identidad, a esto que me brinda mi familia, para nosotros crear una nueva realidad, ¿sí? Y no quiero decir que lo que hayan hecho mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos y sus padres, quiere decir que haya estado mal, sino que ellos han ido funcionando con las herramientas que han tenido, con los recursos que han identificado para enfrentar la situación que están viviendo, en la época en la que están viviendo. Pero no quiere decir que yo, 50 años después, 60 años después, tenga que ir repitiendo lo mismo, teniendo las mismas conductas, relacionándome de la misma manera, cargando con los mismos miedos que ellos tuvieron o previniendo que me suceda lo mismo que le pasó a una persona de mi familia hace 40 años. Cada persona tiene que ir adaptando estos aprendizajes a su presente y asimismo ir adquiriendo otras herramientas, otras formas de funcionar que le favorezcan en el presente. Y que al mismo tiempo vayamos poniendo un alto a todo aquello que me está limitando, que me ancla como en mi familia y me impide desarrollarme como individuo, ¿sí? Quiero que entendamos que no es casualidad que cada familia cumpla con ciertas características o con ciertas reglas y que cada miembro de esta familia vaya como asimilando o más bien aceptando todas estas reglas y que las vean de una forma natural. O sea, no es casualidad. Hay familias en las que hay muchas personas divorciadas, ¿sí? Y entonces el abuelo es divorciado y ese abuelo y esa abuela tuvieron, no sé, 10 hijos y de esos 10 hijos, 6 son divorciados y esos hijos ahora tienen hijos. Y a lo mejor los hijos ahora tienen miedo al matrimonio y prefieren no formalizar o no crear relaciones ya como más formales, ¿no? Entonces, tiene un sentido el por qué las familias están funcionando de esa manera, el por qué las familias están tomando este tipo de decisiones. Ahora, esto es una cuestión. Ahora está el ejemplo de el área profesional. Una familia de doctores, ¿no? El abuelo fue doctor y entonces tres de los hijos fueron doctores y ahora las nietas también tienen que serlo. Y a lo mejor está padre y lo pudiéramos ver como una forma admirable de familia, ¿no? Todos son doctores en esta familia, pero aquí la cuestión es si los que son doctores dentro de esa familia son doctores por convicción, por, ¿cómo se le pudiera decir? Por vocación o son doctores simplemente porque veo que en mi familia todos somos doctores, tengo la habilidad, tengo las capacidades para hacerlo y entonces no me cuestiono qué quiero ser, no me permito indagar en mi interior para saber qué es lo que me gusta y entonces me dejo guiar por lo que ya funciona dentro de mi familia y decido ser doctora, ¿no? Y digo, de alguna forma sería muy válido y muy admirable, pero no deja de ser algo con lo que vamos cargando, ¿no? Otro ejemplo sería el, no sé, quien vive violencia en su casa, ¿no? Y entonces el padre es violento con la mamá, con los hijos, y se crece viviendo con ese coraje y ese rencor de saber que no es correcto vivir todo ese maltrato, pero sin darse cuenta, al momento de elegir una pareja, buscan exactamente algo que se parezca a eso que estoy acostumbrada a vivir, ¿no? Y entonces volvemos a caer en una relación en donde existe la violencia, en donde existe el maltrato y en donde no puedo sentir esa libertad que yo añoraba o que yo deseaba cuando lo vivía por medio de mis padres, ¿no? Y luego yo quiero romper con todo este ciclo, con toda esta cadena y mi forma de enfrentar esta situación es a través de la violencia, ¿no? Y entonces enfrento o confronto a mi pareja y por medio de la violencia quiero resolver esta situación y pareciera que me estoy librando de toda la situación, pero al mismo tiempo estoy repitiéndolo de una forma diferente, pero estoy repitiendo el mismo patrón de violencia. Y entonces salgo de esa relación, se crea un divorcio, una separación, pero se creó a través de la violencia. Y entonces esta herida que se queda ahí me impide sanar y me impide continuar con mi vida para corroborar que no todas las relaciones amorosas tienen que estar relacionadas con la violencia, ¿sí? Y esto es lo que se transmite a los hijos y esto es lo que se va como acumulando dentro de la familia. Hay algunas cosas que pueden resultar como muy normales dentro de la familia. Yo ahorita los ejemplos que te puse, pues sí son muy marcados y muy drásticos, pero hay algunas otras cosas tan sutiles que vamos como adquiriendo por medio de nuestra familia que no nos damos cuenta al momento que las repetimos, pero que si ponemos atención, nos daremos cuenta que ahí están. Por ejemplo, la forma de pensar, la forma de reaccionar. El claro ejemplo de es que todos en mi familia tenemos el carácter súper fuerte, ¿no? O en mi familia todos no somos dejados y cualquier cosa que nos digan, todos vamos a reaccionar para defendernos. O en mi familia nadie ha estudiado. O en mi familia nadie ha salido adelante. O siempre nos han hecho menos y entonces crecemos con ese sentimiento de inferioridad, con ese deseo de salir adelante, de demostrarle al mundo que sí somos valiosos, que sí somos importantes y vuelvo a lo mismo, pareciera que vamos en contra del patrón, pero lo único que estamos haciendo es reforzándolo o tratando de anularlo, ¿no? Y entonces vamos en función de que trato de sobresalir para comprobar o corroborar que sí soy suficiente y entonces estoy funcionando a través de esa creencia de inferioridad. Quizás después de esto que te acabo de explicar, puedas identificar qué conductas, patrones o heridas vas adquiriendo por medio de tu familia o qué cosas has ido repitiendo a lo largo de todo este tiempo. Ahora, la Asociación Psicológica Americana dice que el trauma intergeneracional se expresa cuando el descendiente de alguien que experimentó un evento traumático presenta reacciones emocionales y conductuales desafiantes que son similares a los de su antepasado o pariente. Y esto es lo que le llamamos trauma intergeneracional o transgeneracional, ¿sí? Y como lo dije, hay traumas relacionados culturalmente. Pudiéramos poner el ejemplo de los mexicanos, ¿no? Ese deseo de demostrarle al mundo y a nosotros mismos que sí somos chingones, que sí podemos. Y que independientemente si los de otros países nos han discriminado o nos han señalado, nosotros tenemos ese deseo y esa convicción de demostrarnos que sí podemos, ¿no? Y esto es un ejemplo de herencia generacional, pero a través de la cultura, ¿no? Porque la mayoría de los mexicanos crecimos y funcionamos a través de esta creencia. Ahora, socialmente, vamos a poner el ejemplo de la pobreza, ¿no? Quizás nací en una familia a lo mejor no muy favorecida económicamente, con carencias, con situaciones de pobreza totalmente, y veo cómo toda mi familia ha sufrido esta discriminación, el cómo, pues no sé, he crecido con este sentido de inferioridad, como lo mencioné antes, de no poder, de no ser merecedor quizás de una vida diferente, y socialmente puedo funcionar a través de dos formas: de la creencia de que yo no puedo salir de esta vida, que es donde me tocó nacer y que tengo que aceptar y resignarme, o el querer luchar para comprobar que no necesariamente tengo que vivir exactamente lo mismo, que no necesariamente porque haya nacido en una familia con carencias tengo que seguir viviendo con carencias, ¿no? Y aquí entra la mentalidad del pobre y todo esto. Entonces, bueno, ahora, la parte familiar es la que pesa un poquito más y es en la que me quiero enfocar, que es donde se depositan todos esos, esas pérdidas, esos duelos inconclusos, los problemas familiares, económicos, sociales, quizás también algún tipo de enfermedad mental que haya dentro de la familia, el alcoholismo, la drogadicción, la normalización de la violencia, del abuso físico, del resentimiento, la ira, el coraje hacia las personas, el cómo se normaliza quizás también la tristeza, el desánimo, el ser mediocre, el, no sé, el, la sensación de no poder, todas esas cosas que vamos aprendiendo por medio de nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros abuelos, nuestros tíos, son ejemplos de herencias transgeneracionales. Y estos ciclos se pueden aprender, obviamente, a través de la repetición, a través del ejemplo, de lo que vemos, de lo que escuchamos, pero también se puede adquirir por medio de la genética, ¿no? Y aquí hablamos más como de cuando hablamos genéticamente nos referimos más a situaciones como de estados de alerta, por ejemplo, esas personas que viven todo el tiempo esperando que algo suceda, personas que tienen conflictos con las emociones, que son explosivos, que son impulsivos, bueno, pues todo esto emocional también se hereda por medio de nuestro ADN, ¿sí? Y bueno, aquí la pregunta es, ¿pero qué tiene de malo el repetir lo que he aprendido por medio de mi familia? ¿Sí? Porque honestamente no hay una familia que sea perfecta y no hay una familia que no esté cargando con patrones de la misma familia, ¿no? Aquí la intención es identificar qué tanto nos está funcionando eso, qué tanto está dando resultados positivos y cómo está afectando el desarrollo de los individuos dentro de la familia, ¿sí? Es poner atención detenidamente a las cosas que son visibles, a las cosas que son como muy obvias, pero también a todas aquellas acciones que hemos normalizado tanto y que las hacemos de forma tan inconsciente para poder saber si estoy haciendo de mi vida lo que yo quiero o simplemente estoy repitiendo algo que he estado aprendiendo, ¿sí? Porque lamentablemente, si nosotros no ponemos acción en esto, no nos hacemos responsables de todo esto, lo único que estaremos haciendo es transmitirle a nuestros hijos el que para esta familia es normal que suceda esto, el que para esta familia es normal que se haga esto, el que cada cosa se tiene que hacer de cierta forma y si no se hace de cierta forma es incorrecto, cuando la realidad es que todo se puede hacer de muchas maneras y hay muchas formas de que sea correcto o realmente lo correcto o lo incorrecto sería naturalmente relativo, ¿no? Pero la intención es que se deje de normalizar todo aquello que se hace de forma inconsciente y nos empecemos a cuestionar qué es lo que estamos haciendo. Volviendo al tema de los padres, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Cómo los estamos educando y por qué los estamos educando de tal manera? El qué creo de mí como mujer, qué pienso de mí como madre y cuál es la relación que hay de eso con lo que yo aprendí a través de mi mamá, ¿sí? Y cómo mi mamá fue repitiendo lo que aprendió por medio de mi abuela. Y entonces cuando hablamos de Día de las Madres y de Felicidades Mamá y de Eres la Mejor del Mundo, bueno, también aquí hay que cuestionarnos que no todo lo que hace la mamá es correcto, que no todo lo que nos ha enseñado es lo más idóneo o lo que más nos favorece en nuestra vida, sino que simplemente nuestra madre o nuestro padre en este caso también son personas que también han vivido situaciones de tristeza, de estrés, situaciones que los han marcado, que los han roto. Son personas con heridas, con traumas, con situaciones no resueltas, que están tratando de dar lo mejor de sí mismos para educarnos a nosotros. Pero entonces nosotros, en lugar de juzgar la labor de nuestros padres o en lugar de juzgarme a mí misma por lo que estoy haciendo, aquí viene la parte de la responsabilidad de sanar y es entender cómo mi familia ha funcionado a lo largo de este tiempo, a través de la explicación que ya te di, cómo ha funcionado mi familia, por qué ha funcionado de esa manera y qué es lo que estoy haciendo yo con eso que me han transmitido. ¿Sí? Si yo ya sé que no es la mejor forma, que a lo mejor hay una forma más funcional, más sana, más que se puede integrar de una forma más fácil para nuestro desarrollo, ¿por qué sigo repitiendo exactamente lo mismo? ¿No? Y aquí entra la parte del castigo, aquí entra la parte de los límites, del obedecer 100% a los padres, de quitarles esta autonomía a los niños, de no cuestionar las decisiones de los adultos, de, ya lo dije, de obedecer, pero no simplemente de seguir reglas, sino de obedecer ciegamente a lo que la otra persona espera o desea de mí, a sentir esta presión de cumplir con las expectativas de los demás, incluso al tener miedo de expresarme yo en mi individualidad por miedo a ser juzgado dentro de mi familia, por ser diferente, ¿no? Y aquí entra la parte de las ovejas negras. ¿Cómo normalmente se juzga a quien es diferente, a quien rompe la regla, a quien hace la excepción, ¿sí? Y no quiere decir que quien hace esto está en la forma correcta. Simplemente es alguien que se está dando cuenta que esto no está haciendo clic en su vida y está buscando una forma distinta. Entonces, precisamente es esto. Si hablamos de maternidad consciente, si hablamos de educación responsable, tendríamos que empezar por romper estos ciclos. ¿Sí? Por dejar de normalizar cosas que han estado presentes a lo largo de nuestra familia, a lo largo de nuestra vida, pero que no necesariamente tienen que ser las más adecuadas. Dejemos de integrar eso de una forma tan automática y empecemos a ver qué queremos o qué esperamos de nosotros como individuos. Y empecemos a tratar de enfrentar esa desconexión emocional que tenemos hacia nosotros mismos. Empecemos a ser más sensibles con nuestros deseos, con nuestros sentimientos, tratemos de generar vínculos más saludables con las personas que nos rodean, empecemos a practicar el desapego, ¿sí? Hacia lo material, hacia lo que no funciona, hacia esas relaciones que nos dañan, pero también a practicar el apego hacia aquello que sí nos funciona, hacia esos hábitos saludables, hacia esa rutina que me hace sentirme productiva, a crear ese vínculo y ese apego hacia las personas que amo, hacia las personas que son más importantes en mi vida. Y para que esto suceda, pues tenemos que vivir a través del respeto, de entender que cada persona es diferente, de saber que cada persona carga con ciertas heridas, con ciertas situaciones y con muchas cosas que no estuvieron en su control y que están ahí, muy dentro de esa persona, que la hacen ser de cierta manera. Entonces, a lo mejor yo no estoy de acuerdo en cómo es mi mamá, en cómo es mi papá, en cómo ha sido mi abuelo, en cómo son mis hermanos, pero eso es lo que ellos han podido ser con lo que tienen. Esa es la única forma en la que ellos han podido funcionar y en mí no está juzgarlos o pedirles que sean diferentes. A mí me corresponde aceptarlos, respetarlos y claro, motivarlos y guiarlos quizás hacia un cambio, pero no hacia el cambio que yo espero, sino hacia el cambio que ellos buscan en su vida. Ahí es donde se empiezan a romper esos ciclos, donde podemos entender que cada persona reacciona de forma diferente, cada persona integra su realidad de forma distinta y cada forma distinta es correcta. Ahora, así como nosotros tenemos que apegarnos a estas personas que nos hacen bien, también tenemos que aprender a tomar distancia. por ejemplo, sí quiero estar emocionalmente apegado a ti, pero también necesito mi espacio, mi individualidad y este entorno que sea mío nada más. No todo lo tengo que compartir con mi familia, no todo lo tengo que compartir con las mismas personas, sino que también puedo tener estos diferentes escenarios en donde pueda compartir con diferentes personas y pueda sentirme libre al mismo tiempo, ¿sí? Tenemos que practicar todo esto para que a su vez estemos trabajando con nuestra individualidad, fortaleciendo nuestra autoestima, perdonando, sanando, estableciendo estos límites interiores y exteriores, ¿sí? Estos límites conmigo mismo y estos límites hacia las demás personas. Reconciliarnos con nuestra vida, reconciliarnos con la idea que tenemos de nosotros y entender que quizás lo que esperábamos de nuestra familia no es lo que estamos obteniendo, pero es lo que hay. Y no porque sea lo que hay quiere decir que ay, me resigno y está bien. No, pero esta familia perfecta o imperfecta me ha conformado por mucho tiempo y es parte de lo que soy ahora. Entonces tenemos que aprender a vernos con ese respeto y esa admiración, ¿sí? Pero también, como lo dije, con esa responsabilidad de cambiar. Tenemos que dejar de repetir todas esas cosas que nos dañaron. Y yo como mamá, un ejemplo que les daría es siempre que tengo miedo de saber si estoy haciendo lo correcto o lo incorrecto con mi hija, en lugar de pensar en lo que quiero ser, porque lo que quiero ser puede resultar como muy lejano o muy fantasioso, pienso en lo que no quiero ser. Y entonces pienso en cómo fue mi mamá en ciertas ocasiones, en cómo he visto a otras mamás ser en ciertas ocasiones, y cuando se presentan ocasiones similares, decido no ser como ellas. Busco otra forma diferente, que a lo mejor es igual de incorrecta, ¿no? Pero estoy tratando de hacer algo distinto. Y así voy a buscarlo hasta que encuentre la forma en la que yo me sienta cómoda con el resultado que estoy obteniendo y que al mismo tiempo mi hija se sienta cómoda y se sienta respetada, se sienta amada con la forma que estoy utilizando. Entonces, estas son unas formas de identificar los patrones familiares, de tratar de cambiarlos, ¿sí? Pero también tenemos que entender algo. Como les dije, el respetar es la clave de todo esto, el entender y el respetar, ¿sí? Yo no voy a poder sanar o curar a mis padres de sus heridas. Yo no voy a poder cambiarle su sistema de creencias ni la forma en que ellos funcionan o reaccionan ante ciertas situaciones. Que quizás yo sé en dónde está el trasfondo o puedo identificar el cómo ayudarlos, pero no me corresponde a mí. Lo que me corresponde es entender que lo que ellos hacen tiene que ver con lo que ellos vivieron, no con lo que yo soy. Y entonces de esta manera yo puedo quitarme el peso o la responsabilidad, más bien la culpa, de creer que por mi persona ellos están reaccionando de esta manera. Entonces así entiendo que es su forma de hacerlo por lo que ellos han vivido, no por mí, ¿sí? Que quizás de alguna forma me siento atacada, me siento no valorada, me siento no amada o incluso rechazada, pero lo que ellos han vivido no tiene que ver conmigo, tiene que ver con ellos y con su historia, ¿sí? Y la forma en que me lo transmiten, pues a lo mejor sí, no es la forma correcta, a lo mejor sí me lastima, sí me hiere, sí me marca, pero cuando yo empiezo a separar esta parte, es más fácil que yo entienda que lo que hace la otra persona tiene que ver con ella y no conmigo, ¿sí? Y que yo tengo la oportunidad de liberarme de esas acciones sin sentir esta culpa y sin sentir esta responsabilidad sobre la otra persona, ¿sí? Incluso sobre su bienestar, sobre su enojo, sobre sus decisiones. La otra persona es capaz de tomar decisiones, es responsable de su vida y yo soy capaz de tomar decisiones y soy responsable únicamente de mi vida. Obviamente de lo que hago con ella y del impacto que mi vida tiene sobre los demás. Pero no puedo dedicarme a sanar mi familia, no puedo tratar de controlar todo y cambiar todo el sistema y mostrarles que hay una forma más sana, más correcta, más amorosa de funcionar. No, no me corresponde. Me corresponde a través de mi ejemplo, quizás mostrarles que hay formas diferentes, pero solo cada quien en su individualidad será responsable de hacer su cambio, de renunciar a esta herencia generacional y de decidir cambiar con todos estos patrones, ¿sí? Entonces mi invitación con este episodio es a que identifiques cuáles son esos patrones dentro de tu familia, cuáles son las heridas con las que se han ido cargando, que indagues en la historia familiar para que entiendas de dónde vienes y el por qué tu familia funciona de tal manera, y que al mismo tiempo tomes acción sobre tu vida, tomes responsabilidad y decidas hacer las cosas diferentes para ti y para nadie más, ¿sí? Que entiendas que aunque en tu familia se hagan las cosas de una forma, siempre existe una y mil maneras de hacer las cosas diferentes. Y que tu familia, así con sus defectos, así con sus disfuncionalidades, es parte de ti y tú de ella. Y que la mejor forma de ser padres, de ser hermanos, de ser hijos, es tratando de hacer las cosas diferentes. De entender, de escuchar, de comprender y de acompañar a cada uno de los integrantes de nuestra familia en su individualidad. Que cada quien tiene formas diferentes de hacer las cosas y cada forma es respetable. Así que vivamos a través de esta premisa e intentemos hacer las cosas diferentes. Si tú crees que necesitas ayuda o alguien de tu familia necesita ayuda para poder salir de estos ciclos viciosos, no dudes en escribirme y con gusto podré pasarte información sobre mi contacto o sobre algún otro profesional que pueda guiarte y ayudarte en tu proceso. Recuerda que no estás solo y que todos estos episodios tienen la intención de concientizar sobre nuestra estabilidad emocional y fomentar la salud mental. Así que ayúdame a compartir este episodio con los miembros de tu familia que crees que necesitan escuchar esto. Gracias por acompañarme en un episodio más. Espero que haya sido de tu agrado y que te deje reflexionando durante la semana sobre qué es lo que debemos de cambiar en nosotros y en nuestra familia. Nos vemos la próxima semana y recuerda, encuentra tu equilibrio recreándote.